Una de la tarde, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos, comenzamos a revisar noticias en esta edición de Noticias en Duna con 21 grados en Santiago, máxima estimada de 27 y una agenda que, a ver, incorpora algunas novedades en el día de hoy, pero sigue girando en torno a los temas guión escándalos que han marcado la pauta del último tiempo. La vocería de gobierno hoy día trató de hacer hincapié en la agenda que quiere imponer el gobierno para regular negocios y política, que fue uno de los mandatos que les entregó ayer la presidenta Michelle Bachelet en este consejo ampliado de gabinete. Sin embargo, siguen todavía asomando algunas cosas que nos redirigen inmediatamente al escándalo de vuelta, como por ejemplo que ya el conservador de bienes raíces, y me parece que en un plazo bastante ágil, ya inscribió la transferencia de la compra hecha a partir de la intervención de la empresa Cabal de la nuera de la presidenta Michelle Bachelet, así que ya está todo pagado, ya está todo leado y sacramentado, ya los terrenos en Machalí tienen nuevo dueño, los Cabal tienen 2.500 millones de ganancia, el Banco de Chile tiene otros 500 millones de ganancia. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Cuni? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, eso ocurre ayer, el mismo día, después de este comité político ampliado, que la presidenta Michelle Bachelet anuncia este instructivo para el comité político para que trabaje en un proyecto de ley que busque separar lo público y lo privado, la convivencia entre política y negocios. Sí. Ese es uno de los temas. También, por cierto, vamos a hacer cargo del ámbito internacional. Están pasando varias cosas en la Argentina. Por lo pronto hay algunos cambios en el gabinete de Cristina Fernández. Una Cristina Fernández que parece también se está salvando algo de la arista política en el caso Nisman. Esto a propósito de que el juez Rafecas, que está llevando a cargo la causa, por los mismos informes que iba a entregar el propio Nisman, no la estaría llamando, estaría desestimando la imputación que se le hiciera en su momento para que ella, de alguna u otra forma, también asista a tribunales y pudiese dar a conocer su participación o la imputación de la que se le estaba haciendo cargo. Y también de José Pepe Mujica, que habló el presidente del Uruguay. Se le está criticando en su país porque, bueno, él dice, tiene temor, tiene cuidado, tiene
se
algo
va,
de...
Este fin de semana entrega el mando a Tabaré.
De que ocurra un golpe de Estado en Venezuela. Dice, sería muy grave, se iría todo al carajo, fue lo que dice José Pepe Mujica. Lo vamos a escuchar en un rato más cuando hagamos las noticias internacionales. Pero se le critica porque no reconoce que hay una dictadura en ese país. Pero también habla de Chile. Más que de Chile, habla de Bolivia y le da su respaldo a Evo Morales diciendo que siempre está de acuerdo para que tengan una salida soberana al Pacífico.
Comencemos revisando titulares. A 20 días de la firma del compromiso de compra-venta entre Cabal y la empresa Silca por los terrenos en Machalí, la venta de los predios se concretó, sellando así por completo la transferencia de la propiedad. Ya hecho el negocio, el Banco Chile debiera haber recibido los 6.500 millones facilitados a Cabal, más 500 millones adicionales por intereses.
Bueno, en medio de todo este debate que ha abrido tanto el caso Cabal como el caso Penta, la presidenta Bachelet llamó al comité político a crear una propuesta para elaborar un marco institucional que regule la relación entre los negocios y la política. La orden fue dada por la presidenta al delinear los objetivos del gobierno para los próximos meses. Durante la cita no hubo ningún anuncio en materia de nueva constitución.
En lo que respecta a las investigaciones que está desarrollando la Fiscalía, debemos dejar que el Ministerio Público haga su trabajo sin interferencias políticas y sin prejuzgar. Y por tanto, lo que aquí corresponde es que efectivamente la Fiscalía lleve adelante estas investigaciones para que finalmente los tribunales se pronuncien respecto de estos hechos. En paralelo, el gobierno está impulsando una agenda muy ambiciosa para elevar los estándares de transparencia y probidad en el financiamiento de la actividad política. Pero adicionalmente, la presidenta Bachelet ha encomendado a los ministros del Comité Político elaborar una propuesta para tener un marco regulatorio eficaz y muy estricto en la relación entre lo público y lo privado y entre la política y los negocios.
La SOFOFA expresó al gobierno su interés de colaborar en la nueva normativa que regule los vínculos entre política y negocios. El gremio manifestó este interés para dejar en el pasado las malas prácticas que se han detectado en la relación entre la política y el sector privado.
Y según informa La Tercera, el Servicio de Impuestos Internos va a presentar en los próximos días su tercera querella en el marco del caso Penta. La acción legal se referiría a los eventuales delitos tributarios en los contratos forward suscritos por sociedades y ejecutivos vinculados al holding, principalmente con firmas relacionadas al Grupo Cruzat.
Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias, además del fiscal nacional Sabas Chaguán, estarán presentes en la audiencia de formalización programada para el próximo 4 de marzo en el marco del caso Penta. La fiscalía estaría estudiando la alternativa de pedir prisión preventiva para algunos de los imputados.
Desde la sede de la Asociación Latinoamericana de Integración, el presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió a Chile cumplir con el tratado de 1904 que otorga libre tránsito hacia las costas del Océano Pacífico a las exportaciones e importaciones bolivianas. Morales acusa al país del supuesto incumplimiento del acuerdo sobre transporte terrestre.
Queremos agradecer a este comité de representantes por atender a Bolivia en su legítimo reclamo contra las medidas unilaterales aplicadas a nuestros transportistas en su tránsito hacia puertos del Pacífico. Valoro mucho este espacio y agradecemos las recomendaciones para solucionar este grave problema y llamamos a Chile a cumplir con su compromiso de otorgar un amplio y libre tránsito a Bolivia. En Bolivia practicamos la cultura del diálogo y esperamos que en el marco de las reuniones que estamos teniendo en este comité logremos soluciones concretas a nuestros reclamos.
La próxima semana se va a retomar la discusión legislativa en torno al proyecto de reforma laboral ingresado por el gobierno. Tanto desde la CUT como desde la NEF han manifestado sus reparos. Desde la multisindical piden que se extienda la negociación por ramas al sector privado y rechazan que se utilice el término de huelgas pacíficas. Desde la NEF acusan que nadie los ha invitado a participar del debate.
En otro tema, la diputada de la UDI, María José Hoffmann, anunció que su bancada va a solicitar que se cite al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, para que responda por los dichos ofensivos del intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, en contra de Gustavo Afun. El pedido surge luego de que el intendente señalara que el parlamentario era fresco y lo acusara de hablar puras tonteras después que Afun presentara una denuncia en contra del gobierno local por supuestas irregularidades en la asignación de recursos.
Los especialistas consultados por el Banco Central creen que el IPC de febrero podría registrar un alza del 0,2%, mientras que la inflación en los próximos 12 meses podría llegar hasta el 3%. Según los datos de la encuesta quincenal de operadores financieros, el dólar cerraría el mes en 620 pesos.
Y el gobierno anunció una querella en contra de quienes resulten responsables por la muerte del sargento de carabineros Rigoberto Candia, quien fue baleado ayer en el sector de Ollagüe. Hasta el momento hay solo un sospechoso detenido, el cual continúa culpando a un supuesto cómplice que sigue prófugo por el crimen de este uniformado.
Una de la tarde con 8 minutos, vamos con el detalle de las noticias en la mañana. Les pusimos el audio de este video donde una niña de 14 años está pidiéndole a la presidenta Bachelet que intervenga en su favor para dormirla para siempre. Eso es lo que ella le pide. Esta es una niña, se llama Valentina Maureira, tiene 14 años, pesa 35 kilos. Escuchémoslo mejor. ¿Para qué voy a estar yo resumiendo si podemos escuchar lo que ella dice?
Soy Valentina Maureira, tengo 14 años, sufro de fibrosis quística. Solicito hablar urgente con la presidenta porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. Ya se me murió un hermano mayor, Michael, de la misma enfermedad.
Bueno, es bien dramático el caso de esta niña y de su familia, porque efectivamente a ella se le murió su hermano mayor, aquí hay un componente genético y una enfermedad que es de carácter incurable. Se esperaba un pronunciamiento de parte de la presidenta, lo hubo de parte del ministro vocero, con algo, a ver, no hay efectivamente ningún margen de acción. La presidenta no tiene la posibilidad, ni nadie tiene la posibilidad de dictaminar una excepción ni nada por el estilo en un caso como este. Escuchemos la respuesta del gobierno a través del ministro vocero. Cero Álvaro Elizalde.
Se trata de un tema respecto al cual no es posible no sobrecogerse. Estamos hablando de una menor de edad que ha hecho la petición a la cual usted ha hecho referencia y por cierto que sobrecoge, genera sin duda solidaridad respecto de la situación que ella está viviendo. Ahora en esto tenemos que ser bien claros. La normativa vigente, la ley vigente en Chile no permite que el gobierno acceda a una solicitud de esa naturaleza. ¿Pero qué estamos haciendo? El Ministerio de Salud está en contacto con su familia y se le va a proporcionar todo el apoyo afectivo y psicológico y el tratamiento médico para mejorar sus condiciones de vida.
Se supone que el Ministerio de Salud debiera pronunciarse en los próximos minutos o en las próximas horas a propósito de este caso, en lo que decía esta mañana el vocero Álvaro Elizalde. Y esto surge a raíz de que, en una entrevista, si no me equivoco, el padre de esta menor, que al parecer, no lo tengo muy claro, al parecer estaría de acuerdo con la petición que está haciendo su hija, trató de contactarse en más de alguna ocasión con el gobierno, particularmente con la oficina de la presidenta Michelle Bachelet, y la respuesta que sentía él y que le habían dado en varias ocasiones era que no había agenda, que estaba ocupada y que era muy difícil que lo pudiera recibir. Bueno, lo que hace el gobierno es derivar esto donde corresponde. Me imagino que es el Ministerio de Salud, no solamente por el tratamiento y el apoyo que se le va a dar a la familia y a esta menor, sino que también para tratar de dar alguna respuesta concreta a esta petición que está haciendo la menor. Y como te digo, no lo tengo muy claro, pero me da la impresión de que, de acuerdo a una información que leí, que el padre estaría de acuerdo que su hija se durmiera para siempre, tomando en cuenta lo complejo de la enfermedad, lo duro que ha sido para ella enfrentarlo y lo duro que ha sido para la familia enfrentar este caso y la muerte también de su hermano.
Bueno, seguramente va a contribuir esto a reponer un debate que no hemos tenido nunca como sociedad tampoco, ¿eh?, que es el debate del suicidio asistido y de la eutanasia, de aquellos llamados, entre comillas, debates valóricos, que tanta diferencia finalmente generan, pero que hay que tener, en algún momento hay que tenerlo. Puede que el mensaje de Valentina remezca un poquitito el ambiente y dirija las miradas hacia esa discusión. Ya es la 1:11 p.m.
Sí, hay preocupación al interior de Carabineros por la muerte, ya es la tercera del año, que ocurre en la frontera, esta vez en Ollagua y cerca de Antofagasta. Las dos anteriores ocurrieron en el norte, cerca de Arica, de estos funcionarios policiales, en este caso el último, Rigoberto Candia Pérez, de 48 años, quien murió ayer tras ser baleado en la ruta que une a Calama con el poblado fronterizo de Ollagua, en la región de Antofagasta, y que, de acuerdo a lo que leíamos en titulares, hay una persona que está detenida, que dice no ser culpable, sino que quien iba con él o quienes iban con él habrían sido culpables de la muerte de este uniformado. Y se supone que hace poco rato la policía uniformada ya manejaría los nombres de otros dos implicados, los que habrían sido entregados por el hasta ahora único detenido, que fue identificado preliminarmente como Óscar Vargas Peña, de 20 años, quien va a pasar a control de detención durante esta jornada. Y en esa audiencia se espera que la Intendencia de Antofagasta presente además una querella en contra de Vargas Peña y los otros dos implicados, luego de que el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, ordenara a la máxima autoridad regional hacerse también con las acciones legales para hacerse parte en esta causa. Recordemos que el sargento Candia fue encontrado pasada las 10 de la mañana de ayer por un conductor que pasaba por la ruta cercana a Bolivia con un balazo en la cabeza, por lo que dio aviso a carabineros, quienes trasladaron al uniformado hasta la posta de Ollagua. Al ser allí se constató que la víctima tenía en total 3 impactos de bala en la cabeza, tórax y también en la espalda, los que terminaron con su vida pasado el mediodía, y que abre varias preguntas respecto a la forma cómo trabaja en este caso carabineros en la frontera, donde se llevan adelante un sinfín de funciones, desde el punto de vista de controlar robos hasta el tráfico de drogas, que es lo más complejo de y tratar de delimitar en esa zona fronteriza, la zona fronteriza ahí de la cercanía de Antofagasta, como también lo que pasa en las cercanías del Perú.
1:13 p.m, están pasando cosas en el mundo y partimos con Argentina, donde el juez federal Daniel Rafecas rechazó la denuncia que el fiscal Alberto Nisman presentó contra Cristina Fernández de Kirchner antes de morir por supuesto encubrimiento a Irán en la causa AMIA. El magistrado desestimó la imputación a la presidenta hechas pocas semanas atrás por el fiscal Gerardo Polichita. El fiscal había entendido que la presentación de su colega muerto, de Nisman, para investigar si este pacto escondía un intento de exculpar a los acusados por el atentado contra la AMIA, tenía elementos suficientes para ser investigado por la justicia, pero Rafecas no considera que haya causa penal. Sí, va a ocurrir ahora que Polichita puede apelar de la decisión del magistrado.
Y fíjate que apenas minutos después de que el juez Rafecas desestimara la votación contra Cristina Fernández, el gobierno anunció 4 cambios en el gabinete. El más relevante y quizá también el más anunciado fue la decisión de que Aníbal Fernández va a reemplazar a Jorge Capitanich en la jefatura de gabinete. En lugar de Fernández, en la Secretaría General de la Presidencia lo va a ocupar un hombre de la Cámpora. Se trata del diputado nacional Eduardo Guado de Pedro.
En entrevista con el diario El País, el presidente uruguayo José Mujica se refirió a la tensión política que domina Venezuela y advirtió que teme que haya un golpe de Estado de militares de izquierda en ese país. Partidos opositores a Mujica criticaron sus dichos y aseguraron que ya hay una dictadura en Venezuela, pero que el mandatario uruguayo no la está viendo. Escuchemos palabras de Mujica.
El problema que puede tener Venezuela es que en Venezuela nos podemos ver frente a un golpe de Estado un día, de militares de izquierda. Y con eso la defensa democrática se va al carajo. Sería un gravísimo error de que se salieran de la Constitución.
Las palabras de Mujica en una entrevista con el diario El País del Uruguay, que va a ser publicada en extenso el próximo día sábado. Volvamos por un momento a la Argentina, porque se aprobó la reforma al sistema secreto de inteligencia presentado por el gobierno tras la muerte del fiscal Nisman. El proyecto busca disolver la Secretaría de Inteligencia y reemplazarla por una mucho más democrática, la Agencia Federal de Inteligencia. Desde la oposición critican que los problemas van a ser los mismos.
El único imputado en el caso de la muerte del fiscal Nisman descartó por completo la relación íntima, entre comillas, a la que hizo referencia a la presidenta argentina entre él y el fallecido persecutor. Si ella se refirió a una relación homosexual, confirmo que no. Fueron las palabras de Diego Lagomarsino en entrevista con el diario El País de España.
El yihadista del grupo terrorista Estado Islámico, que tiene acento británico y ha sido responsable del asesinato de rehenes occidentales en Siria, fue identificado como Mohamed Mwasi, según lo informa la cadena BBC. Apodado por los medios como el yihadista John, este miembro de la agrupación fue visto por primera vez en el video del asesinato del periodista estadounidense James Foley.
Washington se convirtió en otra de las zonas de Estados Unidos que legaliza la posesión de pequeñas cantidades de marihuana. A partir de la medianoche del miércoles, quienes usen la droga de forma recreativa en la capital de Estados Unidos ya no enfrentarán juicio. Sin embargo, la venta de hierba seguirá siendo ilegal. 1:16 p.m. A ver, son varias las cosas en torno al caso Nisman, ¿eh? El caso Nisman, la imputación a Cristina, la entrevista a Lagomarsino, una revelación que se hace hoy día y que señala que Nisman había recibido amenazas de muerte contra él y su familia desde hace por lo menos 2 o 3 años atrás, y que le da cierto sustento también, ¿verdad?, a la tesis del asesinato. Diego Lagomarsino, él es el único imputado, es el amigo, llevaba trabajando un rato largo con él, es un informático contratado por Nisman para trabajar en la fiscalía.
Y el que le pasó el arma.
Y fue el que le prestó el arma. Dice que Nisman se la pidió y que hasta el día de hoy él se pregunta por qué no le preguntó más, para qué la quería, qué pensaba hacer con el arma, si sabía efectivamente ocuparla, etcétera. Se tortura bastante Lagomarsino con ese tema. En esta entrevista dice que está yendo al psicólogo, etcétera, etcétera, pero que le extraña, por ejemplo, que a pesar de que la pistola era suya, que él la ocupó, aunque la tuvo guardada un tiempo, no hay una sola huella suya en el arma. Y es bastante lógico que debía haberla. O sea, él la tomó, la llevó, se la pasó a Nisman, y claro, a las huellas suyas deberían haber subado las de Nisman, pero la pistola no tiene absolutamente ninguna huella. En el contexto de toda esta información que va surgiendo, entonces, es que se conoce la determinación del juez Rafeca de rechazar la denuncia de Nisman, que luego presentó Polichita hace 2 semanas atrás aproximadamente contra Cristina por encubrimiento de la responsabilidad de Irán en el caso Amia, que es el caso que investigaba justamente Nisman.
Que dice Rafecas que no están dadas las mínimas condiciones para iniciar una investigación penal a partir de lo presentado por el fiscal Nisman, que se trata del caso que se originó por la denuncia de este fiscal fallecido. El ex titular de la Amia acusó a la presidenta Cristina Fernández, también al ministro de Exteriores, de organizar una confabulación criminal para encubrir lo que dicen en la Argentina, el atentado a la mutual judía a cambio de un acuerdo comercial con Irán. Rafeca ha informado brevemente que, a su consideración, no había méritos suficientes para avanzar con la denuncia escrita por Nisman contra la presidenta, contra el canciller Héctor Timmermans y el resto de los imputados, salvo Alan Bogado, que es uno de los otros imputados que está en esta causa. Pero al menos Timmermans y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el momento no se va a llevar a causa esta imputación que se le estaba haciendo por parte de Nisman y que fue llevó adelante otro fiscal ahí en la Argentina.
1:20. Vamos al deporte. Continúa avanzando la Copa Libertadores y hoy será el turno de los equipos chilenos en competencia para salir nuevamente a la cancha. A las 20:15, Universidad de Chile buscará dejar atrás sus malos resultados cuando se enfrente al Inter de Porto Alegre. Desde las 22:30 es el turno de Colo-Colo, que juega contra Independiente de Santa Fe. Y a la misma hora, Palestino hará lo suyo con Zamora de Venezuela.
¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que la ciudad de Santiago, la capital del país, a esta hora tiene nubosidad parcial. Hay 21 grados de temperatura y la máxima en el transcurso de la jornada podría alcanzar los 27. ¿Qué va a pasar en Valparaíso y Viña del Mar? Bueno, se espera que la tarde esté nublada, pero variando nubosidad parcial. En estos momentos, ahí en esa zona del país, hay 18 grados. La máxima podría subir hasta los 21. En Concepción, en la región del Biobío, nublado y variando en la tarde a nubosidad parcial. En estos momentos, 18 grados, máxima que podría subir hasta los 21. Y, por último, le contamos que en Puerto Montt, estará despejada la tarde. A esta hora ya hay 21 grados, podría subir hasta 23. La máxima en esa zona del país.
Seducción, deseo incontrolable, ¿qué provocas en otros? Elevado a 3, Mazda presenta All New Mazda 3, diseño Kodo, tecnología Skyactiv y Mazda Connect. All New Mazda 3, solo un Mazda es mejor que un Mazda, respalda y garantiza Derek.
Este verano, mantente siempre comunicado, no te quedes sin minutos, recarga tu celular, estés donde estés. Desde la comodidad de tu móvil con tu aplicación BCI Móvil. Descárgala y úsala al hashtag que siga el verano.
Ya terminamos de revisar noticias. Viene un momento notable, la matanza de Múnich. Luego, excelente música para acompañarlos por la tarde. Y a las 6, María del Carmen Rodríguez con el resumen de la actualidad de este día jueves 26 de febrero.
Por nuestra parte es todo. Nos juntamos mañana muy temprano en la mañana. Que esté muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes.